La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. A esta hora, Alianza Valledupar y Deportivo Pereira empatan 0-0. 32 minutos, Pereira con muchos problemas financieros y administrativos. Y Jaguares le ganó 1-0 al Boyacá Chicó con gol de Rafael Bustamante. Los dos partidos correspondientes a la jornada de hoy.
Ganó Arsenal. De pronto buscan a ver cómo pueden demandar el partido, no del resultado todavía.
¿Los del Chicó?
Sí, pues, bueno, pero que esperemos. No ganan un partido en la cancha, todo lo quieren ganar en la.
Esperemos a ver cómo,
en el escritorio.
¿Cómo les
los
va?
Los Pimentel son unas joyas.
Sí, Arsenal ganó 3-0 al Coventry en el comienzo de la Liga Premier. Ya les vamos a contar cómo les fue a los colombianos. Y a esta hora, Liche, se está jugando el partido Levantemos a Colombia, de las glorias del fútbol colombiano, ante un estadio El Campín lleno, y hay un espectáculo bastante bonito.
Sí, la verdad es un gran partido. Ver a estas leyendas, a estas figuras de nuestro fútbol, da mucha emoción, y más por un gesto tan bonito, El Campín lleno. Hay muchos, o sea, bueno, sí, los que todavía están activos, pero hay muchos que Guarín acaba de hacer un pase, un centro espectacular.
Es que un gol, no hizo se, gol, Guarín.
Y luego no un gol, gol tremendo, o sea, no, buenísimo.
No, la calidad esto está... no se agota, y hay otros que ya son más veteranos, que no están en actividad como el
ahora, Pino, son sí, goles, ¿no? Son goles, Oscar se comió los dos goles, pero con sí, toda.
Bueno, don Cristian Pinzón está en el Estadio El Campín. Cuéntenos, Cristian, qué está pasando, cómo se vivió el previo en este partido de ayuda a los damnificados del terremoto.
César, ¿qué tal? Buenas noches a los televidentes y oyentes de La Polémica. Como usted lo dice, César, una fiesta, un ambiente muy especial, muy bonito, la reacción que ha tenido el pueblo colombiano en general, y hoy pues el Estadio Nemesio Camacho El Campín, con colaboración de Esencia, la idea de Mario Alberto Yepes. Tuvimos un concierto, un breve concierto de Santiago Cruz antes de lo que fue el partido, se llenó tarde, yo pensé que no se iba a llenar porque sobre las 7:20 todavía habían claros, pero sabíamos que se había agotado la boletería, y la verdad, pues la fiesta de estrellas, la constelación de estrellas es importante. Ver, ¿cuándo pensó usted ver juntos a Falcao, al Pibe?
No, tremendo.
A Farid Mondragón, la verdad es algo muy especial, muy significativo, muy coreado el Pibe, muy coreado también Radamel Falcao García. Y bueno, cuando dan las cifras uno se termina de emocionar, César. Yo creo que es un bálsamo en medio de tanta tragedia escuchar que en Bogotá no más de 1,000 toneladas se han podido dar para las ciudades más lastimadas de este triste terremoto, el Chocó, Cali, todo el eje cafetero. Muy bonito cómo se ha unido, y ojalá la unidad siga, porque sabemos que esto va para largo. Si quiere le muestro acá rápidamente algunas, el partido, creo que podemos hacer la imagen del partido, ahí está.
Sí, ver. Sí, está bien.
Ahí a lo lejos, yo le narro porque, por ejemplo, la pelota la tiene ahí en Chico, aguantan Chico, la marca del Pibe, se apoya en Chico con Teo Gutiérrez, presión alta de Fabián Vargas, uy, ahí lo raspa feo Fabián Vargas.
Y la Fabián, a Fabián no se le olvida.
Fabián no se le olvida. Lo grave ahí, y el punto es, ¿uno a quién le hace fuerza?
No, a los dos. No, Lucho, que haya muchos goles.
Yo estoy muy emocionada viendo.
Ay, de acuerdo.
Oiga, Cristian, pero por ejemplo, Falcao y Cuadrado no marcan mucha diferencia.
Así, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver el golazo de Cuadrado.
Sí.
Se le nota, o sea, Cuadrado toma el balón y Cuadrado se ve para jugar con cualquier equipo del fútbol colombiano.
No solo el colombiano, yo creo que le está esperando una oferta internacional.
Pero además, el sombrerito, todas esas cosas que ahora
no se ven.
Que no le gusta a nadie, que porque va amarilla y falta de respeto.
Y lo que es jugar por divertirse.
¡Qué lindo! ¡Que vivan todas
sí, muy
las...
Muy bonito además el gesto, esto encabezado por Mario Alberto Yepes, es muy bello. Le cuento, Cristian, que más de Bogotá hacia las diferentes ciudades van más de 1,500 toneladas.
Espectacular.
Eso es una locura. Y más adelante, Cristian, si quiere, nos prepara datos, si hay cifras.
Se ve totalmente lleno, César. Nos quedaron de pasar el dato. Y hubo cooling break. Hubo pausa de hidratación.
Creo que tiene que haber pero es que, cuatro, pero es que les toca,
no,
claro.
Es que si no...
hubo cooling break.
Se nos ahogan los muchachos.
Tiene que haber como
pues
cuatro.
Pide por ahí cuatro.
Sí, seguramente, pero bueno, muy bien.
Una pausa cada 12 minutos.
Cristian, muchísimas gracias. Campo, la verdad es que es un espectáculo al que la gente respondió y donde se están divirtiendo en beneficio de los damnificados del terremoto.
César, más allá de lo que ha demostrado el pueblo colombiano en cuanto a su poder de donación y de apoyo a los compatriotas, están viendo a leyendas del fútbol colombiano. Cuadrado puede que no se haya retirado, que ya no vaya a continuar después de, creo que son 12 años en el fútbol italiano, y que esté buscando equipo, pero estas son leyendas del fútbol colombiano, lo que es Falcao, lo que es Cuadrado, lo que es Guarín, lo que es Fabián Vargas, el pibe Valderrama comandando todo. Son las leyendas del fútbol colombiano y son los jugadores con que varias generaciones han crecido. Así que es, tanto ellos se divierten, porque saben que están haciendo una muy buena obra de la mano de Mario Yepes, están haciendo una buena labor. Ellos se divierten, se vuelven a sentir futbolistas. Imagínense cuántos de ellos pensaron volver a estar en un estadio como se ve el Campín hoy en día. Pero sin lugar a dudas la gente va, se divierte, se entretiene y es un gran apoyo también para los damnificados de este terremoto.
Claro. Les voy a hacer una pregunta y voy a comenzar por el más veterano de la mesa. Es don José Alberto Ortiz, que está en Cali. ¿Estamos de acuerdo?
Claro, claro que estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Que saque la cédula, que arranque con él.
Saquen la cédula los dos.
Que arranque con él.
Ah, bueno.
Lo de veterano lo dijo usted.
Bueno, está bien.
O sea, no está de acuerdo con eso.
José Alberto, ¿cuál es el jugador de los que no actúan ahora que usted más quisiera volver a ver?
El pibe Valderrama. Sí. Buenas noches para todos.
Por supuesto.
Mostremos cédulas, por favor. Sí. Tan amables.
Sí, Steven, saque la cédula ahí.
No, yo no tengo necesidad.
¡Ay!
César, para mí el pibe Valderrama.
Tarjeta de identidad.
O sea, un jugador con el carácter del pibe Valderrama, con el talento del pibe Valderrama y lo que significó en su momento como un ícono y como es un ícono del fútbol colombiano, yo creo que difícilmente lo volvemos a tener.
Sí. Luisa, ¿cuál quisiera ver de los que no viste?
El pibe.
El pibe. Sí. Steven.
Faustino Asprilla.
Pero los que están ahí.
Está en Europa, Faustino, ¿no? Bien pueda, de cualquiera.
Ah, bueno, de cualquiera.
De sí. Pero muchas gracias por ser tan proactivos. No, Faustino Asprilla.
Faustino Asprilla. Sí. Santiago.
Yo que soy el más joven, a Willington Ortiz. Me hubiera gustado ver.
A Willington Ortiz.
Pero a los que están jugando, al pibe.
¿Y Liche?
Es que yo a los que están jugando...
¿Los viste todos? Días. Mejor dicho, saquemos la cédula, sí. Liche.
No, pero
pero a mí a Willington Ortiz sí me hubiese fascinado verlo.
Dicen que
pero a ver.
Yo sí lo vi.
Campo, ¿usted vio al pibe?
Sí, claro. Sí, claro. Y lo disfruté y es uno de mis grandes ídolos. Y después tuve la oportunidad de...
Lo que pasa es que los cachetes acá en Paul le disminuyen edad.
Y la verdad, después tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces y de recibir el cariño de él. Así que mi ídolo mal es el pibe Valderrama.
Sí, sin también. Duda, el pibe Valderrama. Pero la verdad es que si el mundo de hoy en Colombia pudiera haber un jugador de esos extraordinarios que muy poquita gente vio... porque para eso hay que tener hartos años, como yo.
No, pero fresca, que yo me acabo de sentir...
Como yo.
¡Jucha! Sí, no, yo los vi a todos también.
Sí, hay un jugador para ver, Willington Ortiz.
Sí, claro.
Lo que pasa es que hay muy poquito registro fílmico de Willington. Sí. Pero Willington era un fuera de serie.
Que es impresionante.
Era un jugador de talla...
Algún día hablando con Willington, perdóneme, para las nuevas generaciones, si vieron a Elson Becerra, Belson tenía los destellos y el mismo Willington lo reconoció.
No, pero hay mucha diferencia. Elson Becerra era muy hábil y él lo reconoce.
Pero Willington
más en
dice
un gesto
que sí se parece,
de gratitud con el futuro que un detalle con el que se pudieran comparar. Es que a Willington lo buscó el Barcelona. Elson Becerra era muy hábil y era muy rápido. Pero además Willington tenía varias cosas que de pronto no tenía Elson. Tenía un carácter impresionante. Le pegaban y no se dejaba.
Sí, en una época donde había más impunidad para los defensores.
Exactamente. Y fuera de eso, Campo, tenía gol Willington.
Sí, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es que cuando uno viaja por Sudamérica y habla de fútbol con personas que lo vieron, todos lo ponen entre los mejores de Sudamérica. En una época en la que en Sudamérica estaban los mejores.
Uh-huh. Sí, en una época donde el fútbol con River lo marcó, tenía los más grandes. No,
Pasarela siempre manifestó que era uno de los delanteros que más le había costado marcar.
Sí. José, ¿quería decir algo?
No, que ese partido con River lo marcó, por supuesto, lo puso en la palestra, pues, de Sudamérica, ¿no?
Pero claro, el gol que le hace a Fillol en Buenos Aires es una cosa extraordinaria. Además, recordemos que Willington Ortiz hizo el gol en Montevideo, Uruguay, la primera vez que le ganamos a Uruguay en toda la eliminatoria al campeonato del mundo. Era un jugador que marcaba goles claves, de una calidad extraordinaria y de una condición individual muy superior a muchos cracks de la época, porque es que Willington jugó con Campas, jugó con Ernesto Díaz, jugó con unas figuras Castro, que fueron sobresalientes.
Es que en ese tiempo el fútbol colombiano también era...
Y tenían en medio campo al maestro Arboleda y a Umaña.
Claro, Arboleda y Umaña en la mitad.
Mejores.
Por ejemplo, si hay un jugador al que no le podían quitar la pelota era Arboleda. Arboleda en una baldosa sacaba dos jugadores.
No. Tenía una habilidad...
No, ya no se ve.
Tenía
una habilidad sin moverse impresionante para manejar la pelota. Bueno, a propósito de los cracks, les hago una pregunta a todos.
No, pero no todos los... Ya, los de ahora que se están casi retirando como Teófilo Gutiérrez, yo he disfrutado mucho el fútbol de Teófilo Gutiérrez.
No, no, por
Gutiérrez,
supuesto.
Crack me absoluto encanta. Teófilo Gutiérrez.
Y es que yo creo
y ahí
que,
está jugando Teófilo.
Y yo creo que Colombia es un país que tiene demasiado talento y que es bendecido por el talento. Es
talento
que estamos,
y técnica.
Claro, es que estamos hablando de, nada más de ese partido. Giovanni Moreno, Giovanni Hernández.
Magnelli.
O sea, son jugadores talentosísimos que no lo hacen en otro país.
De lástima lo de Jackson Martínez, porque Jackson fue un goleador
tremendo. Es que Jackson
tremendo.
Tiene 39 años.
El problema es que Jackson...
Y el tema del tobillo, el tema Jackson, del tobillo... No
Jackson fue contemporáneo de Falcao.
Y sí, pero más allá tema... de eso, era, técnicamente era muy bien dotado.
Sí, era muy
y,
bueno.
lo estamos
y
viendo
sí, lo
en,
muestra,
en
claro.
Este partido que uno dice, lástima, qué dolor de chachachá. Mire, yo les digo una cosa, en su momento, si había un delantero que a mí me fascinaba, era Jackson Martínez.
Además, el profesionalismo que tenía. Mire, les cuento
era
esta
tremendo.
Historia.
Tremendo. Entrevistarlo
una vez
también
estábamos
era fantástico.
En Asunción, jugando
en,
un partido.
En el Atlético no le fue nada bien.
No.
Pero
le
es
fue
que
muy
es
mal
que
y pagaron mucha plata por él.
No. Fue en China.
No. En el Atlético
China.
No pudo jugar.
En el Atlético.
Sí, sí, sí,
que
nunca se
pudo recuperar. Le dieron muchos partidos.
En China se lesionó y en el Atlético nunca se pudo recuperar. Tanto es que esa lesión, que él se va a tratar con especialistas a Estados Unidos, porque hay que reconocer algo. Jackson hizo todo lo posible por volver. Él sale de España, va a Estados Unidos, se interna en una clínica. Lo que pasa es que él siempre mantuvo eso en silencio. Se interna en una clínica, uh-huh. Tiene a los mejores ortopedas del mundo, o por lo menos de ese lugar que él decidió viéndolo, y no pudo recuperarse.
En la transferencia de China a Madrid para el Atlético, Jorge Méndez, que era el representante de Jackson Martínez, dicen que sacó de su bolsillo 5 millones de euros para que se hiciera la negociación, porque estaba completamente convencido que Jackson iba a ser figura en el Atlético como lo fue Falcao, pero al final no se pudo dar. Pero les quiero contar esta anécdota de Jackson. Estábamos en Asunción en un partido de eliminatoria. Jackson no jugó. Jugó Falcao, no jugó ni un minuto.
Como era costumbre.
Sí, no jugaba. No lo ponían porque estaba Falcao de por medio. Era difícil y cuando jugaba, jugaba 10 minutos. No jugaba más. El partido fue tipo 6 de la tarde. Terminamos el partido, hicimos programas, polémicas, la historia. Y yo en el hotel, en esa época, íbamos a los hoteles de la selección. Me subo al gimnasio. Imagínense lo juicioso que era. Me subo al gimnasio 12 de la noche y me encuentro a Jackson Martínez. Y le digo en la caminadora trotando y le digo, Jackson, ¿qué hace aquí? Y me dijo, es que me faltaron 90 minutos. Era de un profesionalismo.
Sí, tremendo.
De una
tremendo,
seriedad impresionante, Jackson.
Una disciplina
César,
increíble.
Mire lo que marca la diferencia de las generaciones. Willington Ortiz nació en 1952. Él se retira en 1989. Está ubicado como uno de los grandes del fútbol colombiano para muchos, porque hay muchos que lo vieron, y eso hay que respetarlo, que dicen que fue el mejor de la historia. Muchos. Y él se retira en 1989. ¿Sabe cuántos años tenía? 37 añitos.
Sí, no. 37.
Hoy un jugador
pero
de
esa
envergadura...
Pero en esa época era difícil llegar a los 37.
No, exactamente.
Claro,
pues, pero
hoy a los 37 años todavía
jugador,
tiene transferencias.
Un jugador de esa envergadura... Hoy hubiese aguantado un año más para coronar el Mundial, seguro. Que hubiese sido la gran coronación de Willington Ortiz, poder jugar el Mundial del 90. Pero sin mire, duda. Se retiró con 37 años y todavía se conserva en la historia su nombre.
Y lo del tema de Jackson, él quiso retirarse en el Medellín y Medellín no quiso.
Sí.
Casi que regalado, realmente.
Y no quiso el Medellín,
no
le dijo no.
También se probó en Águilas, ¿no?
Por el tema de la lesión, porque
él no
era
podía.
Una lesión crónica.
Es que la lesión lo retiró.
Pero podían haber hecho alguna negociación, no, como la de Omar Pérez, por ejemplo, con Junior.
Claro.
Cuando
y
Omar Pérez viene al Junior, Omar Pérez lo contratan por partido.
Por partido.
Pero sí, eso sí salió bien. Lo de Jackson no hubiera salido bien.
A mí sí, lo no que me sorprendió, a mí lo que me sorprendió es que hace poco hubo un partido de leyendas del Porto y él hizo un golazo.
Claro.
Y él jugó.
Sí.
Yo pensé que era todavía más crónico lo que tenía y que no podía jugar porque no, desde que sí se retiró nunca habíamos tenido conocimiento de un partido de él. Y me sorprendió verlo en el Porto. Pero lo cierto es que él, aunque
ahorita,
lo intentó.
Ahorita intentó una chilena.
O sea, exacto, en el Porto hizo muchos goles.
Aunque lo intentó.
Creo que más crónico lo del Tino, ¿no?
Aunque invirtió dinero, aunque fue a Estados Unidos, se internó, hizo todo lo posible, no pudo volver.
Sí,
no pudo.
Pero sabe una cosa,
otro
José Alberto.
Otro que no puede jugar, pero ni de recocha es Aristi, por la espalda.
Ah,
sí,
el Tino tuvo dos problemas graves. Uno de rodilla y el otro de pubalgia, que fue el que lo saca prácticamente del fútbol activo. Pero me parece que lo de Jackson era más delicado. Lo de Jackson era que sí.
Pero yo, siendo los dirigentes de Medellín, lo hubiera contratado así sea para que jugara 4 partidos.
Aprobado.
Pero es que en el momento, así fuera uno, y aparte en el momento en que él se prueba, fue el momento crítico también de Medellín, que le faltaba liderazgo, que no había un doliente dentro del equipo.
Yo creo que sí había
y yo
podido.
Creo que la incidencia que hubiera tenido
sí, pudo haber
este
estado.
Jugador en el Medellín hubiera sido, y para el fútbol colombiano también.
Siempre las figuras son bienvenidas, por eso lo de Quintero genera mucha expectativa mañana, Luisa, cuando todo indicaría va a jugar con Independiente Medellín.
Sí, ya salió la lista de convocados y está en la lista de convocados y posiblemente vaya a ser titular.
Ojo, César, que la lucha de Jackson Martínez fue de 5 años.
Sí, sí.
Fueron 5 años luchando contra la lesión y él en declaraciones que ha dado dice que tuvo un mal diagnóstico inicial. Uh-huh. En su club, en el Atlético de Madrid, le decían que era un esguince, él sabía que no era un esguince, pero ellos insistían en que era un esguince, y ese mal dictamen inicial lo perjudicó mucho, pero fueron 5 años de lucha
porque,
para intentar jugar.
Y lo perjudica porque no empieza a tratar a tiempo, y lo que pasa con él, termina con los peroneros, se le recogen, y después fue mucho más difícil porque tienen que limarle en una de sus cirugías un pedazo de hueso, bueno, en fin, fue duro.
Sí, una lástima no haber disfrutado plenamente las condiciones de un jugador que las tuvo.
Hola, César, Jackson Martínez. ¿Y será que Cuadrado no se va a ubicar en algún lado? Porque es que
yo creo que
Cuadrado
sí.
Uno lo ve todavía con
y
unos gestos extraordinarios.
Enterito.
No, yo creo que sí. Y yo creo que se ubica en Italia. Yo creo que Cuadrado va a jugar en Italia. Es que más aún, Cuadrado ya ha tenido ofertas, pero no las ha aceptado.
A él le gusta mucho Italia, ¿no? Él siempre ha dicho que
y la familia ya está muy acomodada en Italia.
Jugó
ya está
una
muy
vida en Turín. Quizá lo eligió por eso.
Pero será que él en Turín, este momento
Cuadrado,
en Italia no tiene mercado.
Pero Cuadrado por el, los... por la edad, por el nivel que ha mostrado en las últimas temporadas, por las lesiones, Cuadrado sí estará en condiciones de estar tan exigente. O sea, tampoco creo que le estén lloviendo
las... Pero él lo siente, Luisa, si él lo siente... Ah, no, no en un equipo grande. Pero en un equipo menor sí puede estar.
En el Pisa jugó muy poco.
No sé, ojalá no se ponga...
En el Pisa jugó muy poco.
Ojalá por ponerse exigente.
Es que la lesión lo mató en el Pisa.
Pero ojalá de ponerse exigente no lo vaya a dejar sin equipo, César, porque siento que...
Bueno, puede tocar la puerta del Medellín a ver si de pronto...
No, ya,
el Medellín ya creo que hizo la posibilidad, hablaron de Cuadrado cuando contrataron a Quintero, dijo que no.
Él no quiere.
Es que Steven,
todavía.
Él siente que puede jugar todavía en Italia.
No, pero en Italia no tiene mercado, César. No tiene. Pues, ¿qué hacemos?
No, en un equipo como el Pisa, de esas características, de pronto sí alcanza.
No puedo jugar.
Pues tiene todavía 8 días.
Tiene 8 días.
Para ver qué pasa.
Tiene 8 días.
Pero lo veo complicado, la verdad.
Yo creo que ellos están apuntando a MLS.
Yo también creo lo mismo.
Pero MLS también
pero
está cerrado.
La MLS...
No, ¿dónde está?
Le cuento que hoy es más difícil
está abierto
jugar en la
México.
MLS... que en Italia en un equipo menor.
Bueno, no, fíjese que en México no sería una mala opción México por él, sería. Por los sueldos que se pagan en México. Mm. Y lo que pasa es que Cuadrado, no sé si lo es, pero Cuadrado fue multicampeón con la Juventus, alcanzó a ser uno de los capitanes de la Juventus, y no la Juventus de ahora.
Llegó una final
la Juventus,
de Champions.
No, la Juventus grande,
claro.
De la
pesada.
Juventus poderosa. Y él era un jugador fundamental y titular. Capo en la Juventus.
El tema es que con 38... Es muy poco lo van a mirar, ¿no?
No, y con 38, pero es que yo digo, no solamente 38, con 38, con lesión y con el ritmo que ha mostrado y el nivel que ha mostrado en las últimas temporadas. Entonces siento que ponerse de exigente, ojalá que no, que después no vaya a ser que se quede sin equipo.
Pero el fútbol colombiano a los 40 ya de verdad, ni para qué. O sea,
Y pero es que en esa
Rodallega
posición,
no funcionó, pero es la aire, posición. Rodallega no se vino a los 40, Rodallega lleva 3 años largos aquí en el fútbol
no,
colombiano.
Y ojo, y es la posición también, porque es que él es lateral o extremo y el desgaste que tiene esa posición es diferente a un delantero.
Pero yo creo que Cuadrado hoy está para jugar de volante, ¿y sabe cómo? Como lo utilizaba Queiroz, no, como
sí,
interior.
Este
interior.
Sí es el
como...
momento, pero este es el momento de venir al fútbol colombiano.
Es ahorita, yo creo que ya.
Es que si, no, ahorita, si llega después, no, yo siento que no. Es hasta una falta de respeto.
Él siente que
con
no.
El
pero ya después, ¿para qué?
Porque es que lo deja no, como...
Pero ¿y acaso sabemos que él quiere venir al fútbol colombiano después?
Sí, él sí lo ha dicho. Pero que, pues él quiere, que él quiere retirarse en el fútbol colombiano. Pero retirarse...
Ahora, Cuadrado
retirarse a los 41, no.
De un cierto privilegio físico, ¿no? Cuadrado era de una gran resistencia...
Lo que pasa es que ese es el problema.
Como cualquier jugador que pasa de los 35.
Ese es el problema, César, de los jugadores cuya característica principal está sostenida en la velocidad y el físico. Él tenía una gran gambeta, tenía un gran despliegue, pero dependía mucho de su físico para poder ir y volver, para poder subir, para la gambeta, para marcar diferencia. Pero los años van pasando. Entonces ya un jugador que tiene como soporte de su fútbol y su talento el tema físico, ya con los años le cuesta un poco más.
Sí, no hay duda. Lo de Cuadrado, como dice Luisa, tiene un montón de situaciones en contra. Pero bueno, él es el que conoce su cuerpo, el que conoce sus posibilidades.
Y yo diría, y deseándole lo mejor.
Claro, bueno. Y yo diría que también es el que conoce si realmente en Italia hay mercado o no para él.
Ese momento tiene que ser muy duro para un futbolista, donde tu cerebro te da indicaciones de hacer jugadas que antes te salían como si nada y que de pronto el cuerpo no responda de la misma manera. Eso tiene que ser muy duro para un futbolista
eso,
de alto nivel.
Recuerdo que esas declaraciones las dio Mauro Molina cuando se retiró, que eso era lo que más duro le daba, que él quería correr para un balón, pero que el cuerpo no claro. Le daba, o sea, la velocidad no le daba, el timing no le daba.
Siente uno a los 30.
Yo no he sentado, yo que llevo. Sí.
Tomo una cerveza y ya sí. No me levanta el otro día.
Sí, o levanta el pie y le da un calambre.
Hace 15 años lo siento yo.
Pasó en Barranquilla.
Hace 15 años lo siento yo.
El
yo,
que
yo.
Sale el viernes vuelve a pararse el lunes para ir a trabajar.
¿Y eso?
¿Lunes?
¿Y eso?
Y vuelve a comer bien el miércoles.
Me
vuelve a comer bien el miércoles.
Yo por ahí el jueves estoy empezando a sentirme un poquito mejor después de 2 bolsas de suero, oxígeno. Y...
Bueno, Santiago, ¿qué pasa con Alianza y Deportivo Pereira?
Terminó, César, el primer tiempo en Valledupar. 0-0 el partido. Hubo un gol anulado al Deportivo Pereira al minuto 32 por fuera de juego de Daniel Ortiz. Al 44 tuvo una acción muy clara también Pereira con Sebastián Acosta. 0-0 se mantiene el partido en Valledupar.
Muy bien. Esta es la primera vez que la Serie del fútbol italiano desde el año 2012... Es decir, 14 temporadas que arranca sin Cuadrado.
Sí,
si no
verdad.
Consigue de aquí a la próxima semana, equipo, 14 años en la Serie A, demuestra la categoría y la calidad que tuvo Cuadrado.
Una cosa impresionante.
Sin duda. Bueno, una pausa y seguimos.
La polémica.
No, también lo hubiera defendido, Licha.
De lo que uno se entera acá, hola.
También lo hubiera defendido.
Aquí,
sin
hacemos
duda.
Otro programa en comerciales.
No. No, con seguridad que sí. No puedo contar. Bueno, Luisa.
Dígame.
Para usted, la sanción de FIFA a los argentinos tras lo que hicieron en la final del Mundial, ¿fue suave, fue dura o fue justa?
Fue dura. Fue dura, pero creo que era necesaria también para crear un precedente y que además de todo...
Justísima.
Me parece que también se seca el argumento de que Argentina le regalan todo y que la FIFA y Argentina es básicamente lo mismo. Son 10 fechas para Paredes.
¿Pero usted cree en ese cuento de que la FIFA y Argentina son prácticamente
no,
lo
pero,
mismo?
No, para mí, para la gente. Para algunos. Para algunos.
Ahora, después de la final del Mundial...
Quedó demostrado que no. Pero creo que esto también lo corrobora y me parece que es justa. Ahora, también hay que decirle a los oyentes que esto también lo pueden pagar en fecha FIFA en amistosos. Entonces, sí. Será más fácil.
Pero igual son 10 partidos para Paredes,
7
partidos para Nahuel.
No,
¿a usted le pareció, no. ¿Le pareció blandita?
Mire, la final de un campeonato del mundo... 2.000, ¿cuántos? 2.000 millones de personas conectadas, yo no sé cuánto, una cantidad
1.800.
De 1.800. Bueno, viendo el mal ejemplo de este Atarván, de este gamín, porque eso fue, se, fue el comportamiento de una persona salida de sus cabales, dando mal ejemplo, boleando patadas y puños por todos lados, encuellando a sus rivales. Ay, ¿no? Es terrible.
Pero ¿cuánto hubiera sido normal?
Esta era la oportunidad de sentar un precedente. Y creo que lo dejaron
pero
pasar.
Pero yo creo que el presidente...
Sí. ¿Cuál entonces debería ser la sanción? Entonces, que no juegue más.
¿Cuál es la sanción?
Yo le había dicho a César Augusto, 15 pero no oficiales, no amistosos.
¿Y qué 15, tanto es 15 5 partidos. Más, 5 menos?
No, pero es que los partidos los puede pagar en amistosos.
Me parecen injustos con Gaby.
Pero siempre ha sido así.
No.
Sí, Gaby a mí también.
Gaby fue injusto. ¿Por qué? Gaby tiene su temperamento, pero es que él termina siendo la víctima.
Defendió.
Exacto. Lo de Gaby. A mí me parece que, por ejemplo... No sé si antes había ocurrido, pero la sanción de jugar con medio estadio para Argentina es un golpe duro a la economía
también,
de la selección.
Sí.
Próximos dos partidos.
Total. El hecho de jugar con 50% es un golpe duro para la economía de cualquier selección.
A mí sí me parece,
de local.
A mí sí me parece justa la sanción.
A mí también me pareció que fue correcta. José Alberto, ¿qué piensa?
No, yo pienso que eso de los amistosos no deberían tenerlos en cuenta.
Total.
Ahora, no estoy de acuerdo con Campo porque es que la gente no es la que tiene la culpa del mal comportamiento del jugador, porque van a castigar a la afición. Así dirá. No, es que el castigo es económico. El castigo económico está en las multas, ¿no? Que le coloca la FIFA a cada uno de los jugadores.
Pero en la taquilla.
Pero no pagarlo.
Sí. Claro.
No, pero, Richie, pero,
sí, pero yo creo que la sanción a la AFA. La sanción a la AFA viene por el tema de la bandera.
De la bandera.
Sí,
de la bandera.
Claro, porque ellos acolitaron eso.
Sí.
Ellos acolitaron pero eso. Entonces, no por la reacción de Paredes. La reacción de Paredes es una
la
reacción individual.
Son aparte,
exacto.
Y los 312 mil dólares también.
También.
Yo lo que
espero, no lo dice el comunicado, pero fue por
sí,
eso.
Sí, sí. Porque esto creo que aguanta recursos de apelación. Sí, yo lo que creo es que quedaría muy mal la FIFA si revierte la sanción.
Uy,
o sea, si le quita partidos a Paredes.
O sea, hay derecho a apelación.
Es que miren,
sí, claro, hay apelación.
Les digo rápidamente cómo fue la sanción. Leandro Paredes, 10 partidos de suspensión, multa de $90,000. Nahuel Molina, 7 partidos más $90,000. Thiago Almada,
eso duele,
un partido,
$90,000,
$30,000. Y Roberto Ayala, cuerpo técnico, 3 partidos más $30,000. Además, la AFA también tuvo la multa de $321,000 por el tema de la... De la bandera.
De la bandera, que era un tema político.
Pero mire, se queda sin Paredes, sin Nahuel y sin Almada.
Sí, bueno.
Sobre todo sin Paredes y sin Nahuel.
¿Para Santiago fue justa o fue liviana?
No, me ratifico, fue justo con Argentina, pero me parece muy injusto que se haya sancionado a Gaby con un partido, creo que fue, un partido. Gaby.
Sí.
¿Por qué? Si él termina siendo el agredido. O sea, él está pasando y termina siendo Paredes el que lo coge del cuello y él pues se defiende. Me parece injusto con Gaby.
Ahora, les pregunto lo siguiente. La selección de México va a ser el primer rival de Colombia en la serie de amistosos el 26 de
septiembre.
Sí. El 26 de septiembre. La Federación de México decidió que el técnico Rafa Márquez no puede llamar más de 2 jugadores por equipo porque tienen la fecha 10 de la liga. ¿Ustedes creen que es una buena decisión de la federación o que no es buena?
No, yo creo que el llamado, y esto es un tema de discusión, y yo creo que aquí también lo hemos tenido.
Pero aquí lo hemos tenido en finales, Liche.
Claro, pero en la fecha 10...
En finales, en una final de Copa, recuerdo,
sí.
Que Lorenzo llamó jugadores de Nacional.
Pero fue
y
un
no
tema...
Y no sé si de Santa Fe.
Un tema hablado y como llegaron a un consenso y bueno...
Pero sabe que yo la entiendo.
Pero en México, Campo, hay muchas protestas de los clubes.
Pero yo la entiendo.
La selección.
Sí, pero Liche, lo que pasa es que ellos también están pensando en lo de las otras selecciones que se van. Es que no es solo los que se van de la selección mexicana. Es que México hoy, sobre todo en equipos suramericanos, tiene muchos jugadores convocables. Entonces, se te llevan más de 2 mexicanos, más otro que se te lleve la selección suramericana, ya también te están desarmando tu producto. Y ellos lo están cuidando. Sí. Ellos lo que están es cuidando su producto. No
pero
solo hay que pensar en los 2 mexicanos.
Otro punto de vista,
claro, sino también los que se llevan de otras selecciones.
Pero ¿no se supone que la selección es prioridad?
Se llevan 2, César. Ahora, ¿qué equipo mexicano tiene más de 2 jugadores que van a convocar a selección?
Estaba mirando la lista, América. Precisamente.
Las Águilas, ¿qué?
Del Mundial. Hay de Guadalajara, de Santos Laguna, de América, de Toluca,
Monterrey,
de Guadalajara. No, pero hay mucha gente afuera también.
Sí.
Claro, o sea, ellos están cuidando su producto,
lo que
a mí me parece
es que,
positivo.
Entendería que Rafa Márquez en un determinado momento dijo que para los primeros amistosos iba a utilizar jugadores de la liga local. Y entonces ahí fue donde se armó un poco la alerta, protestaron los equipos,
convocaron para el mundial,
y la federación tomó una determinación.
Imagínese que un equipo se lleven cinco.
No, eso sí.
O sea, ya, eso perjudicar.
Se cinco al mundial.
¿Y
claro,
si
se perjudicar
si
a tu producto.
Y si son cinco, pues iba y fueron al mundial, es porque son titulares.
Ahora, el tema es este. La Liga Mexicana no para en fecha FIFA.
Claro.
Ah, sí.
Entonces hay partidos.
Sí, claro, por eso ellos lo que están es tratando de cuidar su producto, que me llevan más de dos de mi equipo. Bueno, las Chivas siempre tienen jugadores locales, pero cualquier otro equipo, se te llevan más de dos. Y si tienes jugadores extranjeros, lo normal es que sean convocables a su selección. Pues son buenos jugadores. Entonces te van a desarmar los equipos, la liga no para. Y entonces, ¿qué vas a hacer en el campeonato? Y recuerden que estas fechas FIFA son larguitas.
Y ojo, son 15 días, son 16 días lo que va a durar esta fecha FIFA. Entonces
correcto,
son muchos partidos los que no... Y claro, si los convocan es porque son figuras en sus equipos.
Lo que dice Campo.
Sí, entonces...
Están cuidando el producto.
Y estoy de acuerdo.
Bueno, cambiamos de tema. ¿Alguno de la mesa piensa que James Rodríguez debe ser convocado a esta serie de partidos amistosos?
No.
O sea, les voy a confesar algo, o sea, me pareció raro no verlo en este partido de las leyendas.
Lo que pasa es que no está en Colombia.
Sí, pero...
No, no está en Colombia como el Tino. Bueno, les sigo haciendo preguntas.
Es
más, César, yo creo que ya...
¿Pero usted no va a responder?
César, yo creo que ya...
¿Tampoco?
Sí, no.
César, yo creo que ya es momento para los jóvenes... para los de mediana edad deportiva y para los más veteranos en esa edad, que a las selecciones solo se convoquen jugadores que estén jugando.
No, pero venga, yo les voy a decir
tengan
algo.
20 años,
pero a ver, les
tengan
pregunto.
30 o tengan 37.
99%
de seguridad.
Sí,
de
yo creo
seguridad.
Que no lo convocan.
No,
pero les pregunto.
No va a estar. Pero además, Juan Fernando, él sabe que no va a estar.
Claro. Juan Fernando Quintero.
Tampoco va a estar.
¿Debería ser convocado?
Si está jugando
si está
y
jugando.
Está marcando diferencia,
pues
¿por qué
mañana?
No?
Sí,
por eso,
lo que pasa,
si está jugando, si está marcando diferencia, ¿por qué no?
Lo
si
que
no
pasa es que,
de la
recuerden
pero
las declaraciones, las declaraciones que dio él después de el partido, del último partido del Mundial, él dijo que prácticamente que le dejaba y que le deseaba lo mejor a las...
No,
a las
pero no lo ha dicho todavía.
No,
pero, no lo ha dicho todavía, no podemos suponer que esa declaración...
No, pero espere.
No, pero Quintero sí dijo...
Frente a mis ojos y con estos oídos... Él lo dijo.
Claro.
Creo que la selección Colombia ya
necesita un recambio o algo
necesita
así.
Un
no,
recambio.
Él no dijo que necesita
pero
un
venga.
Recambio.
No.
Él dijo,
yo ya
tomé una decisión.
No,
pero eso
no,
lo dijo en la última rueda de prensa con
Medellín. Cuando terminó el Mundial.
Cuando termina el partido con Suiza, él dice, es que estoy...
Y lo ratificó hace ocho días,
hace 8 días.
Estoy tratando de recordar las palabras puntuales. Yo creo que ya fue. Creo que fue lo que dijo. Ya fue.
Ya fue suficiente.
No, él dijo, ya tomé una decisión.
Por eso, ¿y qué quiere decir eso, César?
Hay que pensar en
eso.
No, pero no lo supongamos, Luisa.
No,
yo no lo voy a suponer.
Yo lo escuché.
Yo creo que todavía Juan Fernando Quintero sigue siendo un jugador habilitado para la selección.
Claro, es que está habilitado.
Dijo, sobre la continuidad, dijo, seguramente para los que se quedan, que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza, y pues después hizo como una reflexión.
César, pero... es que no es suponer, yo sé que él tomó la decisión de no continuar en la Selección Colombia.
Sabes, como información.
Sí, como información.
Sí, sí, sí.
Él tomó la decisión de no seguir en la Selección Colombia. Ahora, en las últimas declaraciones que dio con el Medellín, dijo, yo ya tomé una decisión y espero ser coherente con esa decisión.
Bueno, él también
ahí
ya había tomado
deja...
una decisión de no volver Independiente Medellín. La última vez que salió,
no, pero esa no
cuando
fue tan...
salió ofendidísimo porque claro. La afición lo insultó.
Pero él no dijo que no iba a volver.
Jamás dijo
sí, pero
que no iba a volver.
Aquí no ha dicho que,
sí, pero no,
que
él
no va a volver a la
dijo,
Selección Colombia.
Pero lo que también sé es que el entorno está tratando de convencerlo un poco de que si tiene buen nivel y que si lo convoca
bueno,
Lorenzo,
bueno.
Vale. Luisa, no lo van a convocar.
Sí. Supongamos entonces
Luisa,
que no va...
Permítame, opino sobre ese tema. El señor... A ver, a Quintero.
No le gusta.
Bueno, entonces, ¿puedo opinar?
No, porque ya lo ha dicho muchas veces.
No, como hay que
sí,
no.
Steven, puedes opinar, Steven.
No, adelante, señor Arce.
Sí, Steven, puedes opinar.
Yo nunca he visto un acto de censura en vivo en un programa.
Pero le estamos diciendo, señor Arce, bien puede opine, hombre.
Opine rápido que están que te embolatan la opinión.
Además, con todo respeto, Liche no es la que censura.
Exactamente. Entonces no me haga caso.
Bueno.
Y hable rápido.
Mire, no...
Y desahógese.
A ver, los amistosos creo que son, sobre todo y además comenzando una nueva era, de una nueva eliminatoria y demás, camino a una Copa del Mundo, yo creo que hay que mirar cosas nuevas, sobre todo cuando estamos buscando renovación en muchas posiciones. ¿Qué le va a aportar novedoso Quintero a la selección hoy? Nada.
Sí, pero es que Quintero no le aporta cosas novedosas. Venga. Lo que le aporta a Quintero es algo que es escaso en el fútbol colombiano, que es talento y calidad.
Venga, yo hago una pregunta. ¿Cuáles son las muchas posiciones que van a renovar? ¿El portero va a seguir
dije
siendo Camilo
algunas.
Vargas?
Pero ahí sí van a ver ¿Va a ser? Ahí sí
no,
van
muchas
a
no
a...
son, Campos. No,
sería una, dos.
Son muy poquititas.
De la base del Mundial.
Y no
una,
sé
dos,
si en la titular ¿ya? Haya renovación.
No,
César,
mire, una, hay dos, unas, si hay no unas posiciones, aquí, si no está Campos, hay unas posiciones
ahí está
que todavía
uno.
Se están peleando varios. Hay unas posiciones que se están peleando varios.
¿Cuál?
La del delantero 9. Que no es fijo quién es el titular hoy.
Pero sí, se la pelean los que están.
La del extremo por derecha. Lorenzo puede decir hasta misa, pero para mí no.
Pero
el extremo por derecha.
Escucha lo que
le estamos en un debate, por eso. Pero estamos en un debate de ideas nuestras. Si es lo que dice Lorenzo, pues escriturémoslo y ya está. El volante por derecha no está.
¿El volante?
El volante por derecha.
El volante por derecha.
Volante por derecha. Pues a veces jugó Campas, a veces mandaba por ahí a Jonarias.
Pero Jonarias
fue
figura.
En la mitad de la cancha, jugaba Lerma, Arias
jugó
y ¿qué otro?
Hasta el Cucho Hernández jugó por ahí. En
Pero ingresaron.
Está mirando alternativas.
Pero eso son, será el extremo por derecha, pero yo creo que la mitad de la cancha.
Por eso. El
volante
es una cosa, extremo es otra.
Es de Jonarias.
No es un volante, el extremo no es un volante.
No, señor, el volante no es un extremo.
Desde cuando un extremo es volante.
No, sí, jamás. Un volante no es un extremo, ni un extremo es un volante.
Un volante por fuera.
No, señor, no. El extremo es extremo y el volante es volante.
No. Arias puede jugar de volante y puede jugar de extremo.
Sí, pero no quiere decir que el volante es extremo y el extremo sea volante.
Con posiciones diferentes.
No, pero es lo mismo.
Dejan avanzar y se dejan de pegar de tanta bobada. Y el otro sí. Es una bobadita lo que ustedes están pegando y no están.
No, pero eso cambia toda la idea.
Es una bobadita, perdón.
Pero es que eso cambia toda la idea.
Están debatiendo una bobada. Y el otro y el otro me parece a mí es el lateral por izquierda, porque Mojica, a pesar de que Mojica empezó bien el campeonato,
ya ha sido ídolo del Getafe, increíble.
Bueno, tampoco ídolo.
No, los hinchas, no vio la manifestación de los hinchas.
Lo ama.
Es nuestro nuevo ídolo, decían los hinchas del Getafe.
Y el otro, no menor, es el del creativo. Entonces, si hay varias posiciones. Yo no, nunca, el señor de Cartagena, el señor Campo Elías, se imaginó que yo había dicho muchas. Yo no he dicho muchas.
No, es que mire, para mí, Colombia nunca jugó con un extremo
definido.
El volante por derecha
en la selección, que en realidad fue un interior por derecha.
Exacto.
Terminó siendo Gustavo Puerta.
Sí.
Por izquierda terminó siendo Arias. El extremo, que es algo totalmente distinto, en algún momento pudo ser Gómez, en algún momento puede ser cualquier otro jugador de las características que busca Lorenzo.
Pero es cuando cambia.
Pues no es un debate
pero
menor.
Es cuando cambia, porque
pero
Colombia en
pero
su
para su once
y
inicial,
el once inicial juega sin extremo.
Sin extremo por derecha, porque por
derecha,
izquierda está Luis Díaz.
Exacto.
El tema es que él, por eso no es un detalle menor, para poder insertar a James Rodríguez en el equipo, tiene que prescindir del extremo por derecha. Entonces, por eso no es un detalle menor. Porque el hecho de colocar a un extremo por derecha modifica totalmente su discurso de los últimos años. Y es jugar sin James.
Sí.
Mire, nos escribe don Raúl Giraldo, el dueño de Independiente Medellín. Y me dice, Juanfer debe ser convocado y va a volver a la Selección Colombia. O sea que el tema del retiro de Juan Fernando Quintero...
Es una opinión del dueño de Medellín.
Es una opinión de la persona que lo contrató, que
sí,
habla con él...
No del
y que sabe...
No del entrenador de
Colombia. O sea, del querer.
No lo llama, pues
no,
pero no hay
eso,
nada que hacer.
Por eso les digo, yo...
O sea, eso es del querer de don Raúl.
O sea,
no quiere decir...
No, pero lo dejo siempre abierto porque las cosas cambian.
Sí, pero perdóname.
Que no lo van a llamar.
Es que estamos diciendo que Juan Fernando Quintero ya renunció de la Selección Colombia.
Pero en la última, lo que les digo, él tomó la decisión.
Uno si va a renunciar, dice, mire, yo no vuelvo a la Selección Colombia, como ha dicho tantos jugadores.
También lo dijo.
Claro, y volvió.
Él lo dijo y se arrepintió.
Claro, y eso puede ser algo que le puede pasar a Juan Fernando. Él tomó la decisión, pero con la declaración que dijo, y espero ser coherente, para mí abre totalmente la puerta.
Bueno, pero retomo el tema otra vez del volante con características creativas, lo que llamamos comúnmente
el
número 10. ¿Debe ser un 10 el jugador que reemplace a James y a Quintero o debe ser un jugador de otras características y jugar sin ese creativo de enlace habitual por detrás del centro delantero en el equipo.
Humildemente, lo que mejor mostró la selección fue con un jugador organizador de juego, y fue el señor Gustavo Puerta. Gustavo Puerta terminó siendo el organizador de juego de la selección.
Sí, pero es que él no va a dejar de ser el organizador.
Y el fútbol de hoy...
Él va a seguir jugando en esa primera línea como mediocentro.
Pero déjeme terminar. Él terminó jugando como un interior por derecha. Un jugador de ida y vuelta. El jugador volante central es Lerma. Arias por izquierda, ahí como interior, y el señor Gustavo Puertas como volante interior por derecha. El tema es que para el fútbol de hoy, la selección necesita un extremo. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tiene que encontrar. Y prescindir del 10. Es que ya con el 10 no le dio más.
Pero puede ser ese 4-3-3.
Entonces, lo que plantea.
O cambiarlo de la siguiente, un 4-2-3-1.
Pero es que yo pienso que es dependiendo del nivel que hayan los jugadores.
Depende del rival. Depende del rival.
Pero es que no
Arias fue extremo contra Croacia y contra Francia.
Pero es que no
eran rivales durísimos.
Sí, claro. Pero no solamente es pensar. Es decir que tiene que prescindir de un creativo, porque para eso también puede haber una estructura diferente.
Pero, por ejemplo,
no Colombia Liche, siempre tiene que jugar con tres volantes de primera línea.
No, pero,
¿por qué? Porque Arias podría volver a ser su posición de extremo.
Pero,
con un
2,
con Lerma y Puerta, como volantes de primera línea, un creativo enganche organizador, dos extremos y un punta.
Pero
ahí
¿sabe
está.
Qué pasa? Como lo plantea Campo, que así jugó Colombia... algunos partidos.
Contra Portugal, que fue su mejor partido.
Contra Portugal. Se puede jugar con un mediocentro por la zona intermedia, que es Lerma, y los otros dos, Puerta y Arias, generando, sacando el equipo desde el fondo.
Totalmente. Y dos extremos y un 9. Y dos extremos y un 9. Es un fútbol.
Ojo, pero es que yo también pienso que depende de las herramientas que haya en su momento. Porque es que para ese momento, para el Mundial también, Puerta tomó ese protagonismo porque el nivel de James no fue el mejor. Entonces, si hubiéramos visto un James en plenas condiciones, seguramente hubiéramos visto otro funcionamiento también del equipo.
No, pero yo creo que Puerta, independiente del nivel de James, hubiera aportado.
Sí, pero
con James ahí.
Claro, pero es que
yo creo que el virtuosismo de James, si hubiera funcionado, no hubiera opacado a Puerta.
Pero yo creo que James hubiera tomado más la posición también de organizar el equipo.
Sí, sin duda.
Exactamente, pero lo hizo muy bien. Ahora, si tenemos un creativo que está brillando, que está en buen nivel, ¿por qué no llamarlo y contar con él?
Les pregunto, ¿cabe Rengifo como titular en Colombia?
César, para los titular, amistosos. No. Es
que A ver, José.
Problema. Sí. Ahí hay un problema en Colombia con esos volantes que tienen esa clase de características. Por ejemplo, yo confiaba muchísimo en Yacer Asprilla. Yacer no está jugando.
Perdió la posibilidad enorme en la selección.
Desde que se fue a Galatasaray. Claro,
Carrascal hace 3-4 días hizo gol, hizo pase gol, y uno dice como que está despegando, pero no ha cuajado. Juan Fernando Quintero es también de esos intermitentes. Ahora, Juan Rengifo llega, pero Juan Rengifo no es titular, por ejemplo, en Atlético Nacional. Entonces, el rol de esos jugadores
hay que mirarlos, a ver
cuál sería su rol en la selección. Ya más que la posición del volante creativo es qué rol va a desempeñar, ¿no? ¿Qué rol va a hacer? Pero que esos jugadores de talento en un equipo pueden contribuir, claro, pero depende, repito, a qué los va a poner el técnico. No va a depender absolutamente de que es que tenemos que depender de Carrascal, o tenemos que depender de Yacer, o de Juan Fernando, o de pronto si llega Rengifo, porque Rengifo es un tiro al aire todavía, ¿no?
No, todavía no es nada, porque no ha llegado a la selección, hay que esperar a que llegue. Pero yo les pregunto, ¿hoy a quién prefieren, a Rengifo o a Carrascal?
A Rengifo.
Carrascal, si Carrascal es el que está jugando, Rengifo no está jugando.
Pero es
que Rengifo no está jugando.
Pero es que el Nacional apenas lleva dos partidos. O sea,
no ha jugado. Pero Carrascal, y dos partidos que no ha jugado.
Carrascal es otro que le han dado muchas oportunidades y no ha pasado mucho con
él en la
selección.
Pero es que, a ver,
eso, ¿y qué pasa? Pero es que yo les digo.
Cosas diferentes.
O sea, la verdad a mí me parece que lo principal en la selección hoy es que a quien convoquen esté jugando. O sea, la verdad, ya está bueno de estar llevando gente que no está jugando. No te dan solución de nada. ¿Cuál es el jugador que sin jugar va a la selección en este momento y te marca una diferencia?
No, es
ninguno. Todos fracasaron en el Mundial. Todos los que no jugaban no pudieron con el Mundial. Entonces ya eso es una muestra. Y vengan.
No, pero,
ya
pero Campo, es Campo, eso no es absoluto. Aguilar, el señor Mikel Merino había jugado 28 minutos.
Estoy diciendo en el Colombia.
Semestre, 28 minutos.
No, yo estoy diciendo el Colombia.
Luis de la Fuente lo llevó en contra.
Yo estoy diciendo Colombia. Los españoles serán los españoles y son campeones del mundo. En Colombia, ¿qué jugador se convoca de los que no juega y rinde?
Ninguno.
Sí. Ninguno.
Campo, un momentico. Don Cristian Pinzón en el estadio El Campín. Cuéntenos qué está pasando y cómo se desarrolla Levantamos a Colombia.
César, minuto 56 aquí en el estadio Nemesio Camacho del Campín. 2-2 va el partido amistoso. Ya se movieron los dos equipos. Ingresó magia en el equipo amarillo. Giovanni Hernández, Mayer Candelo, dos ídolos del Deportivo Cali, también ingresó Andrés Pérez, Livis Arenas, hace mucho no veía al popular Livis Arenas, ahí ingresó también a el arco, y Tul...
Guasón Rentería también lo acabo de ver ingresar.
Sí, Guasón Rentería que hizo parte de aquella selección del 2005 en el Mundial de Holanda. Guasón, Dairo, Rodallega, y Falcao García.
Y Ángel acaba de hacer un gol.
Ángel acaba de hacer gol.
Juan Pablo sigue teniendo buena condición.
Es que lo de Livis Arenas, hay que recordar que él es de Ismina, Chocó, ¿no? Y Chocó fue muy golpeado por el terremoto. Uy, tienen que hacer presencia.
Cadavid le sí, acaba correcto. De pegar un puntazo no, Cadavid, a Falcao, sí. No.
Ay, Cadavid, por Dios.
Sí, Cadavid. Cadavid sí. Te pega caminando no, por la calle.
No, pero Cadavid. En bueno. Una misa.
Sí, sí, sí.
No. Le pega el culo. Por casualidad.
Una pausa y ya seguimos.
La polémica.
José Alberto, ¿qué Mourinho espera usted en el Real Madrid en esta temporada?
Ganador, porque hace rato que no lo hace, ¿no? Lleva como 5 o 6 temporadas inédito.
Bueno, desde el 2023. En el 2023 ganó con la Roma.
Hace ratico.
Hace rato, 3
años.
Sí,
sí. O sea, ya para un técnico de esas calidades, César, tiene que empezar a ganar. Y el Madrid lo necesita también porque la paternidad, pues ya del Barcelona. Es bastante grande, ¿no?
Más allá, Campo, de verlo ganador, ¿qué Mourinho espera?
Lo que dijo él en conferencia de prensa, un hombre con más tranquilidad, con más paciencia, que no se va a dejar desbordar por los momentos como en alguna parte de su carrera lo hizo.
¿Usted cree que en algún momento de la vida...
A mí me encantaba ese Mourinho.
Sí, el explosivo.
Ese le encantaba a todo el mundo.
Es que Licho tiene cositas de Mourinho.
¿Por qué?
Es Mourinho.
No, no, por nada.
¿Por qué?
Sí, claro. Dígame, que yo ya. Sé por qué le encanta, claro, sin ninguna duda.
¿Por qué? Porque decimos lo que pensamos.
No, solo por eso.
Es el tonito, me decían a mí, es el tonito, sí. Pero yo hablo así, es que el tonito es así para todo, cuando estoy feliz, cuando estoy
Santiago,
triste,
¿usted qué espera de Mourinho? ¿Usted es hincha del Real Madrid o no?
Sí, yo le voy al Real Madrid y espero a ese José Mourinho que siempre nos ha mostrado ese temple para manejar ese camerino tan diversificado que está y esa tranquilidad que ha demostrado en esos primeros días en el Real Madrid.
Diversificado, complicado y necio.
Exacto,
sí,
porque
mire, sí, me encanta. Mire, la
primera vez que llega Mourinho al Real Madrid, él lo cuenta en el documental. Sí, se reúne con Casillas, que era el capitán. Ahí se rompe la relación. Y Casillas le pide tres
pero
cosas.
Sabe,
primero, le pide que el entrenamiento sea una hora más tarde, sí, porque es muy temprano y hay mucho tráfico en Madrid. Segundo, le pide más vacaciones para los jugadores de la selección. Y tercero,
llegar de una vez al estadio. Sí. Los días de partido.
Sí, llegar,
no concentrarse.
No, ellos llegar decían que no concentraban.
Exacto, llegar
y Mourinho
vez.
Dice concentramos.
Pero a mí me preocupa, que
Mourinho
sea.
Mourinho dijo
pero
no
César,
y chao, bambino.
César, a mí me preocupa que sea un Mourinho más tranquilo, ¿sabes?
A mí también.
Me preocupa porque significa
no
que
Mourinho.
No tiene la misma hambre de aquel entonces.
Pero
eso también
no. Es toda la experiencia que adquirió.
Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo único es que no va a estar peleando con los otros entrenadores, no va a agarrar por la corbata a Wenger. Ustedes lo que quieren es show. Ustedes lo que son es amarillistas. Ustedes lo que son es amarillistas. No. El conocimiento de Mourinho es un conocimiento superior al del resto de los entrenadores.
Sí.
Hoy tiene mejores herramientas que las que ha tenido en los últimos 8 años de su
pero
carrera.
Yo quiero
un Mourinho más mesurado.
Yo también
será
pero,
un mejor técnico.
Pero no, claro, no pero enganchándose en pendejadas.
Pero yo
claro.
lo quiero ver
con la misma vehemencia.
Yo lo quiero ver cuando lo exijan.
Mourinho
porque
va a ser mesurado.
Yo la verdad lo quiero ver perdiendo absolutamente.
Mourinho va a ser mesurado 8 días. Tienes, pierde un partido un y personal. Se acaba la tranquilidad.
No, y es que el Real Madrid te
el hambre
eso.
La tiene porque si no no va al Madrid.
Pacífico bélico tiene que ganar.
Sí, claro.
Eso es como decía Lucas, uno al Madrid no le puede renunciar nunca.
Pero una hermanita de la caridad no va a ser
Mourinho. Se nos acabó el tiempo.
No.
¿Usted cree que Steven alguna vez se va a calmar en la vida?
No.
Espero que no.
No, yo también espero que no.
Y yo menos.
Menos. Nos vemos el lunes. Chao, gracias. Chao.